Bueno, hoy vamos a enseñar acerca del capítulo 7 del libro de Génesis, donde se nos narra el diluvio. Génesis capítulo 7 del 1 al 24 es lo que está establecido para enseñar hoy. Tomar algunos versículos clave de ahí. Bueno, hermanos, hemos visto en el capítulo 6 sobre la maldad de los hombres, que la tierra se había corrompido totalmente delante de Dios, y Dios determinó entonces que iba a exterminar todo lo que había en la tierra, pero Noé halló gracia delante de Dios. Dios le encomendó a Noé que construyera un arca, le dijo unas dimensiones determinadas, ¿cierto? Y dice al final del capítulo 6, dice al final, y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. De la manera que él debía hacer el arca, así la hizo. Además, había unas instrucciones allí con respecto a que él debía traer animales, dos animales de cada especie a esa arca. Vemos al final del capítulo 6 esa información de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, debía traerlos al arca. Y Noé hizo todo tal cual como Dios le mandó. Además, debía recolectar alimentos. Eso lo vemos en el 6:21. Alimentos, porque vamos a ver más adelante que la estadía, luego de que terminó el diluvio, que fueron 40 días y 40 noches, la estadía en el arca fue de un año y un mes, ¿cierto? O sea, cuando para poderse secar las aguas se demoró un año y un mes, luego de que pasaron los 40 días. Entonces tenía que recolectar suficiente alimento. Además, para después de que salieran del arca, todo iba a quedar devastado, entonces tenían que tener también alimentos, tanto para él como para los animales que fueron con él en el arca. ¿Sí me hago entender? ¿Sí está más o menos clara esa información? Entonces, como para irlos orientando hacia lo que vamos a mirar en el capítulo 7. Bueno, vamos a ver el capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. La información era que entrara él con toda su familia en el arca. Sigue en el 2, dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. De pronto para algunos no es claro lo de esa distinción de animales limpios e impuros, pero esa descripción aparece en el libro de Deuteronomio capítulo 14, ahí podríamos mirar como la lista que Dios le dio a Moisés sobre los animales que eran limpios y los que no eran limpios. Los limpios servían para comer y para hacer sacrificios, y los que no eran limpios no eran útiles para esos menesteres, ¿ya? Entonces tenía que haber como esa distinción. Sin embargo, antes de que Moisés viviera, ya hay una clasificación acá de animales limpios y de animales impuros. O sea, al parecer ya no era consciente de eso, Dios ya le había dado esa información, al parecer alrededor de eso. Entonces tenía que tomar más cantidad de animales limpios, o sea, tenía que tomar 7 parejas, respecto a los no limpios, que solamente podía tomar una pareja de ellos. Explicación de por qué tenía que tomar más de los unos que de los otros era porque Noé debería ofrecer sacrificios con esos animales limpios. Entonces, cierto, si los iba a sacrificar, entonces debía haber más cantidad de ellos. No estoy seguro si dentro del arca se pudieron haber ofrecido sacrificios. Es posible que durante ese año que estuvieron allí, es posible, cierto, o sea, un sacrificio por el pecado era algo normal. Entonces, durante ese lapso de tiempo, posiblemente sí se ofrecieron algunos sacrificios allí. Pero de lo que sí estamos seguros es que una vez que él dejó el arca, él hizo un altar e hizo un sacrificio allí. De eso sí podemos estar completamente seguros. Bien, entonces, tomó animales limpios, 7 parejas, de los que no son limpios, una pareja, macho y hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Estoy en el versículo 3. Dice el 4, porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces, la orden era, dentro de siete días, ya ustedes deben estar en el arca, porque va a ser en ese séptimo día que va a empezar el diluvio. ¿Sí? Entonces, entren ustedes, o sea, Noé y su familia, junto con los animales que Dios había designado. ¿Sí? Siete parejas y una pareja de los otros. Eso es. Y dice el 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ya hemos visto que aparece dos veces esa expresión, hizo Noé conforme a lo que Dios le dijo. O sea, exactamente como Dios le había dicho, así lo hizo Noé. Bien, entonces tenemos varias actividades que tenía que realizar Noé durante esos siete días. Tenía que ingresar dos animales de cada especie, ¿cierto? Tenía también que almacenar alimentos en el arca. También clasificar los animales limpios y no limpios, ingresar más cantidad de unos que de otros. Hay un detalle que lo vemos en los versículos 15 al 16, que hubo animales que vinieron a él. O sea, hay un versículo donde dice que tome estos animales, ¿cierto? Pudiera ser los animales domesticados, los que tenía a la mano. Pero más adelante vemos que dice, en el versículo 15, dice, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Vinieron a él. O sea, porque imagínense ustedes todas las especies de animales que hubieran podido existir en esa época. Si ahora tenemos muchas menos especies, ¿cómo sería la cantidad que existían en esa época? Entonces, para él recolectar todas las especies posibles de animales, de aves, de reptiles, de cuadrúpedos, de animales silvestres, de los que se arrastran, es una tarea monumental que en siete días no la iba a poder lograr Noé, ¿sí? Entonces dice aquí que vinieron a él. O sea, Dios le ordenó de una manera que él sabe cómo a esos animales que vinieran a él al arca. ¿Cierto? Fue un desfile de animales que se juntaron todos, aves, animales de la selva, de los lagos, todos esos animales que vinieron a él, acudieron a esa arca. ¿Sí? O sea, ¿y cómo hubiera sido, digamos, ese fenómeno que nunca antes había pasado, ¿no? O sea, que los animales vengan por sí mismos, es algo que se nos sale como del entendimiento, y que más entren ordenadamente de dos en dos, el macho y la hembra que entren ordenadamente a un lugar. Es como la exageración que a veces decimos los padres, es más fácil cuadrar 20 micos para una foto que realmente lograr semejante cosa, ¿no? Yo les ponía en el boletín un evento que sucedió, un evento moderno, la catástrofe moderna de Indonesia en el 2004, ¿cierto? Cuando el tsunami devastó las costas de Indonesia, mató más de 200.000 personas en esa época. Y los que se salvaron, algunos nativos de allí, dijeron que ellos, siendo nativos y conociendo los sonidos de los animales, vieron que los animales estaban inquietos. Y muchos de ellos emigraban hacia las partes más altas, hacia las montañas. De ellos, los elefantes, pues como los más notables, que enfilaron todos hacia las montañas rápidamente. Entonces, estos nativos acostumbrados a esos sonidos, dijeron, no, pues vamos detrás de ellos. ¿Cierto? Pues no. Entonces, lo siguieron, y eso sucedió horas antes de ese tsunami, y de esa manera pudieron salvar sus vidas. Entonces, hubo un aviso de parte de Dios, la misma sensibilidad de los animales, que hizo que ellos se pudieran salvar. Entonces, vemos que no es tan descabellado realmente esto que sucede aquí. O sea, obviamente teniendo en cuenta que Dios hace como quiere, pero los animales, Dios les ha dado algún otro sentido aparte de nosotros. Y bueno, Eso sucedió así. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, como tal ya hemos visto como la logística de esto, la preparación, la organización y el diluvio. Como tal, vemos en el verso 11, que es clave ahí, dice en el verso 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas. Todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces vemos aquí una fecha específica en la vida de Noé, el año 600. Y vemos también un mes y un día determinado en el cual sucedió esto. Y si nosotros nos ponemos a sumar desde la vida de Adán y todos los demás que le siguieron, ¿a qué año corresponde eso? Es el año 1656. O sea, el 2348 antes de Cristo, exactamente la fecha en la que sucedió el diluvio. Entonces, no es un mito, como algunos científicos o así lo han querido como poner. O sea, hay una fecha determinada para esto. Vemos también que allí se dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? O sea, antes del diluvio, habían dos fuentes de agua básicamente. O sea, había un agua subterránea, que es la que subía como un vapor y regaba la tierra, y había un agua más alta, o sea, que era como un pabellón de nubes que cubría la tierra. Era como una atmósfera que inclusive filtraba los rayos del sol, debido a que era una nube muy espesa. Y en Génesis 2.6 vemos algo de eso. En Génesis 2.6 se nos describe específicamente eso. Sí, o sea, ¿cómo era ese vapor que, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra? Bueno, entonces, ¿qué pasó? O sea, que esas aguas subterráneas, o sea, esas aguas fueron liberadas súbitamente y las aguas en forma de vapor también se liberaron abruptamente. Entonces, ¿qué sucedió? Una catástrofe. 1656, o sea, 2348 antes de Cristo, es la misma, listo, amén. Entonces vemos que técnicamente eso es posible, ¿sí? O sea, cómo se liberaron ambas fuentes de agua sobre la tierra de una manera abrupta. Muy bien. En el versículo 12 vemos que y dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y si nos podemos a considerar realmente lo que son los aguaceros de los últimos años, solamente dos días lloviendo a ratos, las catástrofes que ocasiona, ¿cómo será una lluvia incesante 40 días y 40 noches, siendo agua de arriba y agua de abajo? O sea, con razón, dice más adelante que todos los montes fueron cubiertos 15 codos más arriba por la cantidad de agua que se generó en esa catástrofe. Entonces, consideremos todo el daño que realmente puede generar el agua como tal, es demasiado desastrosa en cantidades grandes. Sí, bueno, 40 días y 40 noches, que lo vemos en los versículos 4, 12, 17. En el versículo 20 vemos que las aguas subieron 15 codos por encima de los montes más altos. Vemos que se menciona más de 12 veces la palabra tierra. Entre los versículos 12 y 20 aproximadamente se menciona la palabra tierra más o menos 12 veces. Indicando así que no fue un diluvio local, o sea, no fue solamente esa región, sino que fue un diluvio universal. O sea, ese diluvio afectó todo el planeta. Los únicos que sobrevivieron, pues ahí se especifica que de la de los que habitaban en la tierra. Realmente fueron los que murieron. Y también anfibios como las tortugas, que pasan una parte de su tiempo en la tierra y otra en el agua, también murieron. Y las aves también murieron. ¿Por qué? Porque las aves igual requieren, ¿cierto? O sea, tener sustento. Sí, eso. Entonces ahí dice que todo eso murió, ¿cierto? Eso lo vemos en el versículo 23. En el versículo 23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces hemos visto que no es un mito, que fue un diluvio universal que afectó toda la tierra, ¿sí? Además, consideren que la tierra, para poderse secar, duró un año y un mes. Entonces, si hubiera sido algo local, eso se demora poco, se demora meses. Pero esto fue a una magnitud mucho mayor. ¿Qué más podemos considerar acá? Dios mismo cerró la puerta del arca en el versículo 16. Dios mismo la cerró, ¿sí? Dios dijo, entre en el arca, pero también una vez establecido su plazo, Dios mismo le cerró la puerta. No fue Noé, Dios mismo la cerró. Muy bien, ¿qué más podemos nosotros aprender de acá? Ya hemos visto sobre la logística de esos 7 días, el orden que se llevó, el diluvio, cómo ocurrió. Pero en el versículo 23 vemos un contraste. Ya hemos leído que todo fue destruido, pero dice que quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Sabemos entonces allí el juicio que Dios trajo sobre el planeta Tierra, pero también la salvación que tuvo Noé y su familia en esa arca. Mientras las aguas del diluvio caían y ahogaban toda la vida, esas mismas aguas del diluvio hacían que el arca flotara, ¿cierto? Porque allí lo leímos, pero no se me perdió en este momento. El 18, eso. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Entonces, lo que era para unos el juicio, para los otros fue salvación realmente, ¿cierto? O sea, los unos se ahogaban, pero el arca subía por medio de esas aguas que la hacían flotar. Amén. Amén. Eso es una muy buena lección que podemos aprender de allí. Bien, ¿qué podemos nosotros aprender de todo esto que hemos leído? No lo hemos leído completamente, pero creo que los versículos clave más o menos han sido como evacuados. Podemos aprender sobre el testimonio que tuvo Noé con su familia, ¿cierto? Vemos que Dios le dice que entre él y su familia en el arca. Si bien no hubieron personas aparte de su familia, vemos que la familia de Noé al menos creyó. Y eso es algo muy, muy especial, ¿cierto? Muy impactante, porque puede ser que toda la gente crea en uno, pero en su casa no, ¿cierto? Que es donde uno más difícilmente puede dar un buen testimonio. Creo que allí es algo impactante que al menos los de su casa hubieran confiado en él. Esas 7 personas hubieran confiado en Dios, no en Noé, sino en Dios. Parece algo muy relevante. Y la tarea de Noé creo que fue monumental. O sea, durante 120 años estuvo predicando el Evangelio con la actividad que realizó construyendo el arca, pero también de una manera verbal. Noé fue un predicador de justicia. Ya les digo, En primera de Pedro 3, 18 al 21, hay un pasaje un poquitico misterioso, pero de pronto, analizándolo bien, con ayuda de algunos hermanos, se ha podido lograr identificar a qué se refiere. Dice primera de Pedro 3, 18 al 21, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Está hablando de Cristo, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Está ahí todo bien. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Algunos lo han interpretado que Cristo en su espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra a predicarles la palabra a aquellos que habían desobedecido en la época de Noé. Y es lo que uno, leyendo así rápidamente, de pronto puede sacar como conclusión. Pero no realmente tiene lógica con otros pasajes de la Biblia. O sea, ¿qué le iba a decir Cristo a estas personas que ya habían desobedecido? Ya estaban condenadas. Que realmente no es ese como el mensaje que quiere llevar ahí, sino que se lee mejor cuando entendemos que Él le predicó a aquellos que luego fueron espíritus encarcelados. O sea, está hablando de Cristo que le predicó en espíritu a aquellos que luego iban a estar allí en ese lugar, en el infierno, como espíritus encarcelados. Entonces, ¿cómo se puede entender que Cristo a través de Noé predicó el Evangelio? O sea, o mejor, Noé, en el poder del Espíritu Santo, le predicó a esas personas que desobedecieron, ¿cierto? Cuando esperaba la paciencia de Dios en esos días, o sea, cuando Dios les decía, miren que viene un diluvio, aquí se está construyendo un arca, miren, acójanse a la misericordia. A través de Noé lo dijo, por medio de su obra y también de sus labios, Cristo mismo predicó a aquellos que desobedecieron, pero no quisieron obedecer y ahora son espíritus que están encarcelados esperando el juicio de aquel día ante el gran trono blanco. Creo que guarda más armonía con todos los demás pasajes, ¿no? Sí, me hago sí, más o menos. Pronto no lo logran captar en su esencia, pero es eso. O sea, y viniendo de maestros bíblicos muy buenos, creo que es una buena palabra. Entonces, Noé sí les predicó realmente, y no le predicó una vez, sino muchas veces, y el mismo Cristo estaba allí predicándole a esas personas a través de él que se arrepintieran, pero no lo quisieron escuchar. Entonces, el juicio no fue un juicio injusto, sino que realmente hubo quien les dijera y durante mucho tiempo y no se quisieron arrepentir, ¿cierto? Entonces, esa obra de Noé fue una obra monumental, que no la pudo hacer sino en el poder del Espíritu Santo, y como vimos anteriormente, Noé halló gracia, y esa gracia era la que realmente lo impulsaba y que le daba el poder para poder hacer esa obra que él hizo, ¿cierto? O sea, porque uno sin la gracia de Dios no puede hacer absolutamente nada, pero él lo hizo realmente con el poder de Dios. ¿Qué más podemos nosotros aprender de acá? O sea, hay muchas cosas. La obediencia que tuvo Noé también, cuando dice que lo hizo así conforme a lo que Dios le había dicho, o sea, de la manera exacta que Dios le dijo, así lo hizo Noé, construyendo el arca, trayendo esos animales, él lo hizo así. Y nosotros debemos también considerar eso de la manera que nosotros obedecemos, si obedecemos completamente o obedecemos realmente a media lo que Dios dice. Se le dijo, haga el arca de estas medidas las hacen. Traiga 7 parejas, 7 parejas. Traiga una de estas, una de estas. Almacene alimento, almacene alimento. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Es algo que debemos nosotros aprender. Porque obediencia incompleta es al fin y al cabo desobediencia, ¿cierto? Obediencia incompleta es una desobediencia completa. Muy bien. La fe, la obediencia de Noé y hasta la de los animales. O sea, los animales vinieron de dos en dos ordenadamente, hembra y macho, tal vez hasta, si se me permite, de una manera dándole como una lección moral a aquella generación. Un macho y una hembra vinieron allí. En medio de pronto mucha corrupción alrededor, ellos vinieron como debían hacerlo, ordenadamente, guardando su compostura, un macho y una hembra vinieron. Sí, también vemos que la fe que salva es la misma fe que también condena. Y eso está registrado en Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Por esa fe Noé se salvó junto con su familia, porque él creyó. Pero esa fe también condenó al mundo. ¿Y cómo así que lo condenó? O sea, cada tabla que Noé le ponía a su arca, cada clavo que ponía ahí en esa arca, era un testimonio contra la maldad del mundo. Era una denuncia por completo contra lo que la gente estaba haciendo. Entonces, estaba construyendo un arca para salvarse, pero también estaba construyendo el ataúd donde esa sociedad se iba a condenar. Piensen en eso. Entonces, nosotros también hoy en día, con la forma de vivir, nosotros estamos yendo hacia un destino determinado que Dios nos tiene, pero también estamos condenando al mundo. Cuando la gente nos ve a nosotros y vivimos una vida recta delante de Dios, y ellos no la quieren tener, y saben que eso es bueno, ellos están cavando su propia sepultura. Dentro del arca, el arca, ya hablando de un sentido espiritual, el arca representa salvación, ¿cierto? La salvación que uno tiene en Cristo. O sea, en el arca estamos seguros, somos salvos, tenemos sustento, porque en el arca estaba el alimento, estaba lo que una persona podía necesitar para vivir. Estaba allá adentro. Pero afuera no había nada. Entonces, o se está dentro del arca, o se está fuera del arca. Solamente hay esas dos opciones. ¿Sí? Si uno está dentro, se salva. Y si está fuera, tiene nomás la muerte. ¿Cierto? Eso puede ser un mensaje evangelístico para cualquier persona que realmente no haya tomado esa decisión. O lo tomas o lo dejas. O sea, tienes la vida o tienes la muerte. ¿Sí? Esa es una maravillosa ilustración. El arca estaba protegida completamente, estaba calafateada por dentro, por fuera. No había forma que las aguas del diluvio pudieran entrar en esa arca. Tal vez se podía mover un poco, ¿cierto? Se pudo haber movido por la impetuosidad de las aguas de arriba y de abajo, se pudo haber movido y se pudo haber balanceado, pero ninguno de ellos pudo salir fuera del arca, porque el arca tenía una puerta, solamente una puerta. Como dijo nuestro Señor Jesús, ¿cierto? O sea, yo soy la puerta, y Él es el que realmente permitió que entraran. Y también la cerró. O sea, puerta que permitía a unos estar adentro, puerta que no permitía que otros entraran. Y abro y ninguno cierra, y cierro y ninguno abre, ¿cierto? En ese sentido. Consideremos todas esas lecciones que nosotros podemos aprender de esto. También de la forma práctica en que Dios hace las cosas. Dios le dijo a Noé, haga estas actividades, pero hay otras que las hizo Dios. Traiga esos animales, pero hay otros que yo se los voy a llevar. ¿Cierto? Construye usted el arca, bueno, y yo me encargo del resto, ¿no? O sea, hay cosas que uno tiene que hacer y tiene que esforzarse en esa gracia que Dios le da, pero hay otras cosas que Dios definitivamente, solamente Él las puede hacer. ¿Sí? Exactamente. O sea, hay cosas como un trabajo, ¿cierto? Dios le dice, ve y busca un trabajo. Bueno, eso a uno le corresponde. Pero Dios dice, yo soy el que te doy gracia para que te den ese trabajo. Yo no te voy a trasladar hasta allá, hasta el puesto de trabajo, no voy a decir a que los jefes vengan a usted y que lo busquen para darle un trabajo, no. Dios dice, vaya usted, camine, busque su... y yo le voy a proveer el resto. Exacto. Entonces nosotros tenemos que identificar eso. Un hombre dijo, Dios, dame el poder para cambiar las cosas que yo puedo cambiar. Dame la paciencia para soportar las que no puedo cambiar. Y dame sabiduría para entender la diferencia entre las dos. O sea, eso es lo que muchas veces erramos, ¿cierto? Saber hasta dónde llego yo y hasta dónde llega Dios. Que Dios nos dé sabiduría para comprender eso. Porque es un mensaje eminentemente práctico. Y en el próximo capítulo de Génesis 8 vamos a ver lo que es esperar en Dios. Lo que es esperar en Dios durante esa temporada larga que le tocó vivir a Noé allá metido en esa arca.